Bueno, estuve escuchando ese cassette antes de ayer a la noche y me impactó profundamente. Porque de alguna manera me di cuenta con que empezaba a comprender un poco como de qué se trataba. Y bueno, quería que si pudieras explayarte.
O tendrías que hablar un poquito más.
Bueno, tiene que ver con, en realidad, con un proceso que continuó desde ese día y que hoy, antes de venir acá, se dio de una manera tan poderosa que justo hablé con Rodolfo y se lo tuve que decir porque... Pero...
Imagínate aclarar el término acorralado.
Como que eso, acorralado, como que...
¿Cómo vive uno ese síntoma? ¿Por qué surge en su mente la idea de sentirse como acorralado por esa santidad?
Porque ya solamente es atractivo lo que tiene que ver con... Es una cosa que parece medio... Pero con el perdón. O sea, como que... como que quedaron atrás muchas cosas que... Que tenían que ver con cosas más... Como impuestas o como... O como mecanismos de conducta que uno puede de alguna manera manejar o manipular, o como que todo eso ya quedó y uno está frente a algo que es nada y al mismo tiempo está todo teñido de eso. Hay un, como si algo se hubiera disuelto, como si un escenario hubiera desaparecido y da lugar a otro escenario en donde no hay nada que... En donde hay como una aceptación increíble, qué sé yo. Como una bendición también, como... Pero el tironeo del otro es ya nada más que como... Tirones que no pesan, no sé cómo explicarte.
Claro, yo creo que es muy importante aclarar el término acorralado. Uno se ve acorralado por algo al cual no va, aparentemente, y eso lo acorrala. Es como que le cierra una salida por la cual supuestamente uno quisiera escapar. ¿Por qué uno no quiere ir? ¿Sí? ¿Y cuál es el extraño mandato que lo acorralado tiene para con uno? ¿Cómo nos movemos en ese ámbito? Es curioso, ¿no? Los momentos a veces de santidad que uno puede vivir surgen a instancia de sentirse acorralado. Pero curiosamente eso es lo que más habla de uno, lo que más le dice de su realidad. ¿Cuál es el camino que adopta? ¿Por qué lo siente él como un acorralamiento? Y finalmente, ¿qué camino toma? ¿Qué en mí siente esa sensación de sentirme acorralado? ¿Y qué en mí iría gozosamente hacia eso? Yo creo que es bueno aclarar esos síntomas, porque es todo lo que uno tiene. Yo creo que nadie va gozosamente hacia la santidad. Además, poco sabe uno de eso, aún viviéndola circunstancialmente. Es como que se hace presente sin ser invitada. Y aún así uno la malinterpreta. No la concibe como tal. Es muy similar a las grandes tensiones que despiertan al ser humano. Es cuanto más despierto y más lúcido está. Pero nadie iría deliberadamente hacia las grandes tensiones. Pero es lo que más provoca despertar. Cuántas cosas se activan en esas tensiones y cuántas se repliegan. Ir comprendiendo todo eso, todo ese extraño mundo. Me pregunto a veces cuál será la relación entre la santidad, la exquisitez humana y el dolor humano. ¿Cómo será esa relación? ¿Cuál es el papel que juega la exquisitez humana? O sea, lo más loable de la naturaleza humana. ¿Cuál es el papel que juega? Es curioso, es un espectador. No se relaciona directamente con lo santo. Lo santo acude a nuestras miserias, a nuestros dolores. La exquisitez permanece expectante y espera eso, el resultado de esa relación. Luego va a interpretar como en términos de exquisitez humana todo lo acontecido en ese diálogo entre la santidad y el dolor humano, y se acerca a ella al comprender la misma exquisitez al ámbito de lo santo. No es el inmediato destinatario, es el feliz intérprete, pero no el primer destinatario. Y cuánta mansedumbre tiene que haber en esa loable naturaleza humana para permanecer así también expectante ante ese diálogo. Tiene que saber de eso, de la mansedumbre, y permitir el diálogo entre lo santo y lo lacerante. Es un gran tema realmente. A veces me pregunto sobre los argumentos de la naturaleza humana, sobre todo cuando dolida está. ¿Aceptará el diálogo con lo santo? Tal vez no. ¿Presentará excusas? Aparentemente loables excusas. Pero excusas al fin. Yo creo que todo ser humano que es como aguijoneado por la santidad retrocede espantado. Entonces cuando uno vea ese espanto, crea en eso. Es uno de los más fieles testimonios de que hemos sido vulnerados por la santidad. El espanto que se origina en nuestra naturaleza. Todas las resistencias que comienzan, todo. Hasta que se va entablando ese diálogo, hasta que se hace la luz y la comprensión. Yo creo que en esos términos, eso es real. Me acuerdo algo que siempre citaba Mauni Sadhu en relación a lo que era la presencia del santo, el Ramana Maharshi. Mucha gente interpreta un estado gozoso como un estado de beatitud. Al comienzo, nada más lejano a la realidad que eso. Dice, el santo es un destructor de ilusiones. ¿Podrá el ser humano en presencia de él aceptar eso? ¿Ver destruida sus ilusiones, aceptará eso? Es una tierra que tiene que atravesar, indudablemente que sí. ¿Podrá aceptar eso? ¿Podrá sobrevivir a todos esos descartes? Es un poco la figura del minero en el filo de la navaja. No pudo aceptar eso, aun habiendo sido impactado. No lo pudo aceptar. Y trataría de combatir a todo aquel que le hablara de eso. Por un momento lo guía él en su búsqueda, en su investigación. Pero en un momento determinado siente comprometida su naturaleza inferior. Y termina el diálogo y lo echa. Qué elocuente y qué verídico todo eso. Ese hombre estaba acorralado. Él decía que podía escapar de cualquier cosa y de cualquier lugar, pero en esto no tenía escape, porque era Dios quien lo perseguía, decía. En fin, me alegra mucho el tema que has traído porque es muy ilustrativo a todas como nuestras inquietudes, ¿no? Pero tiene que llevar claridad a esos panoramas. Te agradezco mucho.